¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en Spectropolis, el programa de la Facultad de Arte, nuestra visión y opinión desde la experiencia del arte y diseño. El día de hoy estoy compartiendo cabina con Renato. ¿Qué tal, Renato?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Moisés. Así es, hoy día vamos a tratar el tema del mercado del arte, pero esta vez ya lo hemos venido tratando varios programas, pero el día de hoy va a ser orientado a lo que es el diseño industrial. Para lo que es la entrevista tenemos a dos egresados, es más, tres egresados de la Facultad de Arte, graduados en diseño industrial. Por un lado, Luis Miguel Hatzich, diseñador en proyectos de innovación social. Es parte de un grupo de investigación de la Católica, investigación interdisciplinaria, consultor en innovación. Y es más, ahora se va a empezar a trabajar con el Estado. Por otro lado, Gerardo León, diseñador en un laboratorio de diseño. Y finalmente, Luis Sierra del Águila, que trabaja en el FabLab, que esperemos que llegue porque está en camino.
Ok, y en el bloque de estudiantes vamos a conversar con Marta Pérez, estudiante de la Facultad de Arte de la Especialidad de Diseño Industrial.
Así es, la música que nos acompañará durante el programa será un jazz de Kamasi Washington.
Bien, entonces hoy día el tema que vamos a empezar a conversar con Renato es del mercado del arte orientado hacia el diseño industrial. Bueno, yo soy, por ejemplo, de la especialidad de pintura, y a nuestros alumnos cuando egresan, de alguna manera los encauzamos a lo que sería un trabajo de introducirse a un mercado artístico, a trabajar con un mercado arte comercial o trabajar en proyectos, ¿no? Quizás un desarrollo personal, individual. ¿Cuál sería la diferencia con un alumno de la especialización industrial?
Así es, ¿no? En realidad, este programa, digamos, se planteó a partir del mercado del arte visto desde el punto de vista de lo que es la pintura, la escultura, las artes, ¿no? Uh-huh. Tal cual es. Y en ese sentido, digamos que el mercado, no sé si está bastante definido, pero existe lo que es el mercado del arte en esas áreas, ¿no? En cuanto a lo que es diseño industrial, digamos que existe esa alternativa de lo que son las galerías, por ejemplo, de tiendas de diseño, pero no es algo muy muy desarrollado, uh-huh. No está tan desarrollado como lo está en lo que es el arte, que si lo queremos decir así, ¿no? Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a, más que hablar del mercado del arte en el diseño, que vendría a relacionarse lo que son estudios de mercado y este tipo de cosas, tendencias y modas, vamos a hablar más que sobre el mercado del arte, vamos a hablar sobre las definir espacios dentro de los que el diseñador industrial pueda desarrollarse como diseñador, ¿no?
¿Cuáles serían, se podría decir, el perfil con que un estudiante de diseño industrial está acabando y con qué perfil lo está preparando para, podríamos decir, terminando los estudios, introducirse a ser una persona económicamente independiente, ¿no?
Digamos que alternativas de diseño industrial en el Perú, la carrera de diseño industrial, a diferencia de las otras artes y en relación también con lo que es el diseño gráfico, es una carrera en la que uno puede buscar trabajo, uh-huh. ¿no? A diferencia de lo que es un pintor, un escultor, que digamos que tendría que salirse de su medio un poco para buscar trabajo como diseñador gráfico o ilustrador o qué sé yo. En el caso del diseño industrial sí se puede buscar un trabajo de diseñador industrial, pero lo que se ve en el Perú es que el diseñador industrial no se aprovecha el potencial del diseñador industrial, en el sentido de que las empresas no apuestan por un diseño, sino que por lo general se quedan en lo seguro y copian más que nada. Entonces el diseñador industrial de alguna forma no es necesario más que un técnico que pueda copiar y rehacer. En lo que me pregunta sobre qué tan preparado está el diseñador industrial de la Católica para la realidad peruana, Bueno, tienes las herramientas necesarias para desarrollar diseño en el sentido práctico, de taller, digamos. Más podría estar faltando algo de estructura, ¿cómo decirlo? De estructura de empresa, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque en ese sentido lo que falta en el Perú de arriesgar, de que las empresas contraten diseñadores para explotar el potencial del diseñador, entonces el diseñador se ve obligado a hacer freelance, que uh-huh. es buscar clientes y desarrollar proyectos que los clientes les parezcan pertinentes, o a trabajar en empresas en las que, bueno, la libertad es poca y bueno, y ese es un trabajo estable, ¿no? Uh-huh. En ese sentido sí están preparados para eso, ¿no? Pero
ahora creo también de que en nuestra realidad, en la cual, por lo que te entiendo, entonces la carrera de un diseñador industrial, podríamos decir que en el mercado es bastante joven.
Claro.
O quizás uh-huh. No hay, como tú dices, dentro de las empresas, dentro de ese organigrama, quizás por así decirlo, económico o funcional,
claro.
Un área dedicada específicamente al diseño, ¿no?
Claro.
Como tú mencionas, muchas veces acá las empresas en cuestiones de moda, de diseños, más a veces copian que otros aspectos, ¿no? De desarrollar innovaciones, ¿no? Y en ese sentido también creo de que la manera en que muchos de nuestros egresados en diseño industrial se desempeñan es también creando sus propios espacios, como tú mismo mencionas. Uh-huh. Y también creo que adaptando, ¿no? El perfil con el cual ellos son preparados a los requerimientos específicos de que quizás empresas que también están iniciándose en estos aspectos más innovadores y de apuesta, ¿no? Por desarrollar quizás productos nuevos.
Claro, o sea, sí existe, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Las diferentes alternativas laborales, digamos, para un diseñador industrial. Pero también es algo curioso que estábamos viendo ahora antes de la entrevista. Y es la diferencia o cómo se capta el diseñador industrial en el contexto peruano y cómo puede ser captado en un ambiente internacional, digamos, ¿no? Donde el diseñador industrial, o sea, acá lo industrial pesa bastante, ¿no?
Ajá.
Y se ve bastante relacionado a la producción, la industrialización, la producción en masa.
Hay mucho por hacer, por así decirlo.
Hay mucho por hacer y no se hace tanto, ¿no? Pero por otro lado, digamos que se separa de lo que son las artes, el diseñador industrial.
Claro.
En el primer mundo, digamos, o sea, existe una gran gama de diseñadores industriales, y es más, el término industrial se usa específicamente para los que son, digamos, en los que están en el área de investigación y desarrollo de alguna empresa que desarrolla electrodomésticos o qué sé yo, pero sí existen ramas de diseño más artísticas.
Ajá.
¿No? Que no dejan de ser funcionales, pero ahí digamos que sí existe un mercado de consumo de diseño de ese tipo, ¿no? De piezas únicas, cosas por el estilo.
Creo que has mencionado un factor esencial en lo que estabas comentando, y es la funcionalidad, ¿no? Y creo que esa es una de las principales diferencias entre lo que es en las conversaciones que tenemos con los estudiantes en la propia facultad, ¿no? En uh-huh. cómo se diferencia el objeto artístico del objeto diseñado, es justamente y específicamente en diseño industrial, porque tiene una funcionalidad, ¿no? Es decir, uh-huh. muy aparte de quizás una estética o una podríamos decir una nueva innovación en cuanto a un proceso de fabricación o un material específico acorde a una realidad, hay una funcionalidad que tiene que ser, porque si no funciona, no tendría sentido.
Claro. Sí, es, o sea, es lo que define la especialidad, ¿no? Realizar objetos funcionales. Pero relacionándolo a lo que es el mercado, hay muchas cosas que vienen hechas de afuera y es difícil definir un mercado de diseño.
Ahora, dentro de las actividades, por ejemplo, productivas que hay en Perú, acá en Lima, podríamos decir, ¿no? Que es nuestra realidad más cercana.
Ajá.
Por así decirlo, hay una industria de... Ahorita con la promoción de la imagen del Perú hay una industria más de productos artesanales, de generar una identidad nacional. No sé si tenemos ahí participación quizás de algunos de nuestros egresados o personas que estén quizás incluso a nivel de las instituciones de Estado tratando de intervenir en esos aspectos.
Sí, justamente el día de hoy vamos a tener a Luis Miguel Hatzich, que ha tenido bastantes... ha trabajado con sociedades o con grupos étnicos, digamos, como también ahora va a empezar a trabajar con el Estado. Por otro lado, ayer también estuve hablando con Mauricio Navarro, también egresado de la especialidad, y que él ha estado metido en lo que es el desarrollo de artesanías, ¿no? Donde, si bien hay un diseño tradicional, este diseño se puede pulir, se puede perfeccionar con el criterio que tiene la especialidad, ¿no?
O hasta mejoras de producción, o sea, quizás además, no intervenir sistemas, en el producto, ¿no?
Sí, sistemas de producción y de distribución, etcétera, ¿no?
Sí, pues es un campo que en verdad está, como comentábamos, hay mucho por hacer en en nuestro país. Tenemos ejemplos de otros países que ya están mucho más industrializados y donde el proceso ya está mucho más integrado a toda la estructura, podríamos decir, de producción del país. Bueno, entonces vamos a venir con el siguiente bloque. No se separan de nuestro programa.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya No Eres Chivolo y Lo Sabes, aquí por Zona Pop.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa, todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona Pop. Y a mí me gustan como tú.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Estamos aquí de vuelta en Spectropolis y ahora empezamos el bloque de la entrevista. Para ello tenemos el día de hoy a Luis Miguel Hatzich y a Gerardo León. ¿Qué tal, chicos?
¿Qué tal?
Con ellos vamos a conversar un poco sobre, bueno, justamente sus propias experiencias, ya bien siendo egresados de la facultad y estando desempeñándose ellos cada uno en un área determinada.
Así es, entonces, como para empezar, les pediría que describan un poco cuál ha sido su experiencia profesional, digamos, ¿no? En el campo del diseño industrial.
Bueno, hola Renato, hola Moisés, yo soy Luis Miguel y bueno, un poco mi experiencia ha sido un poco diferente, ¿no? O sea, cuando salí de la universidad no me planteé, o sea, no me interesaba mucho de las carreras que tenían que ver en el mercado de publicidad, diseño de stands, que es lo que normalmente se trata de, bueno, el mercado más amplio que se tiene. Me enfoqué un poquito más en lo que es la realidad social del país y un poquito fui primero trabajando en una empresa que manejaba tecnologías renovables, energías renovables para sectores rurales del país. Luego pertenecí a un grupo de investigación que, bueno, pertenezco aún, en donde trabajamos con poblaciones vulnerables diseñando proyectos, pero también soluciones que tratan de involucrar las culturas, la interculturalidad, y en este caso estamos en mobiliario educativo para comunidades ayánicas, ¿no? También he participado, bueno, estuve 2 años en una consultoración viendo el tema del sector privado, básicamente en temas de problemas de empresas, ¿no?, traducidos a problemas de usuarios. Y finalmente ahora, bueno, estoy llevando en paralelo con el proyecto de investigación, voy a empezar a trabajar con el Estado viendo justamente unas políticas públicas que se pueden avanzar desde el planteamiento de diseño de mobiliario para justamente escuelas de la selva.
Gerardo,
¿qué tal? Renato, ¿cómo estás? Moisés, ¿qué tal? Sí, yo también egresé de la universidad en el 2011 y tuve la suerte de que cuando egresé comencé a colaborar con una empresa, una fábrica, en la que se manejaban bastante este tipo de manufactura y tecnologías. Tenían cortadoras a propulsión de agua, hasta roteadoras CNC, y fue en una etapa en la que me pude sumergir un poco más en procesos de fabricación, ¿no? Luego también pude trabajar dentro de un estudio de arquitectura y diseño, en donde trabajé en varios proyectos de espacios y proyectos y productos. Y bueno, luego me fui saliendo un poco del mismo producto en sí y comencé a enfocarme en las metodologías de diseño. Ahí fui cuando el año pasado viajé a Barcelona a estudiar un poco y profundizar en metodologías de diseño como el design thinking, el co-working y el co-creation. Y bueno, este último año estaba enfocado en salir del Perú para hacer una maestría y bueno, estaba enfocado en hacer un portafolio de trabajos, ¿no?, de mi viaje desde que egresé de la universidad. Y y también he comenzado a trabajar ya menos en producto en sí y más en consultoría de diseño e innovación, ¿no?
La metodología de diseño, digamos.
Sí, más en metodología y cómo innovar dentro de empresas.
Sí, lo que vemos acá es bastante interesante, ¿no? Las diferentes, o sea, tenemos dos casos en los que se aplica el diseño industrial, pero de maneras totalmente diferentes, ¿no? En lo que podemos ver que el diseño industrial se aplica a una gama bastante amplia, digamos, de actividades. Y la última que mencionaste me pareció bastante importante mencionarla, y son las metodologías, ¿no?, que ahorita están bastante, digamos, en boga en lo que son empresas y
consultoras,
etcétera, ¿no?
Sí.
Por otro lado, lo que es el diseño social, ¿cómo es ese proceso,
Miguel? Bueno, en realidad es un proceso que no existe hoy en día, ¿no? O sea, digamos, todo diseño parte de una necesidad social, eso te lo enseñan en la universidad, pero creo que donde falta enfatizar el rol del diseñador es en la parte de participar en este proceso de encontrar la necesidad de diseñar, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que nos llegue una necesidad y nosotros solucionar, pero en muchos casos no somos parte de esa búsqueda, ¿no? Y creo que cuando tú empiezas a conocer al usuario para el que trabajas o para el que vas a diseñar, cuando te metes a vivir con esa persona, quizás de una manera más vivencial, en nuestro caso nosotros viajamos a la selva y vivimos un tiempo con las comunidades para entender su modo de vida, creo que los criterios de diseño con los que llegas son ya nos... las prioridades son mucho más importantes en relación a lo que es su modo de vida, ¿no? O sea,
son más reales
también. Exacto, son más reales. No tienes un cliente ficticio, sino tienes una persona con la cual has compartido momentos muy agradables o momentos en los que has sentido esa diferencia cultural, y eso hace que tu manera de diseñar sea completamente diferente y tengas que utilizar ciertas metodologías que te van a limitar, ¿no? O sea, diseñar en la selva es diseñar, o sea, si quieres sacar madera, tienes que ir a traer un árbol, cortar un árbol y aprender tú a procesar con una motosierra los bloques, ¿no? Cosa que obviamente en Lima estamos menos acostumbrados a trabajar con ese tipo de espacios y de procesos, ¿no? Sí. Entonces, saca de ti una... O sea, para mí el proceso social ha sido súper enriquecedor porque no solamente conoces otras realidades, sino que además conoces otras personas y otras disciplinas. Te das cuenta que solo como diseñador no es posible llegar a soluciones holísticas y completas si no necesitas el apoyo de otras disciplinas, ¿no?
Has mencionado algo que ha sido muy interesante y es esta como adaptabilidad que tienen que tener de acuerdo a un contexto determinado, ¿no? Y creo que eso ha sido, es algo clave, porque lógicamente, claro, en el ambiente académico uno se aprende una metodología, como tú dices, no puede haber un cliente ideal, ¿no? Te plantean una petición ficticia bajo ciertas circunstancias, ¿no? Uno puede volar mucho en imaginación, pero la realidad muchas veces es muy distinta, ¿no? Y creo que también, como lo que comentaba Renato, ¿no? Hay algo que creo que es muy importante y es cómo sale uno con el pensamiento de diseño, y en ese sentido cómo en cualquier realidad ese pensamiento puede adaptarse a los recursos, como tú mencionas, a las metodologías o incluso a la propia cultura de un contexto determinado. Y alguien que sencillamente entra con esa mentalidad o esa metodología de diseño ayuda, se podría decir, a encajar mejor esos engranes. Y puede incluso, creo que en un trabajo participativo con la comunidad, ¿no? Se puede encontrar, creo que, muchas soluciones.
Sí, definitivamente.
Y definitivamente debe ser un campo en donde deben intervenir muchas otras áreas de estudio, ¿no? Me imagino.
Sí, sí. O sea, sobre todo la antropología, por ejemplo, todas las ciencias sociales, que conocen a la perfección al cliente, al usuario, a la población con la que vas a trabajar, pero no, ellos no necesariamente están preparados para formular, digamos, soluciones concretas, ¿no? Por otro lado, tienes a los ingenieros, que le das un problema y lo solucionan muy bien de manera concreta y técnica, pero no necesariamente responde a las necesidades del usuario, porque no ven esa parte, ¿no? Y el diseñador es un poco el nexo entre esas dos disciplinas.
Ahora, un poquito como para aterrizarlo en lo que es el mercado, ¿cuál vendría a ser el mercado en estos proyectos sociales? Porque al final la comunidad no es tu mercado, es tu usuario.
En realidad, el mercado es el Perú. El mercado es todas las personas que tienen una necesidad.
Yeah,
y eso, claro, o sea, es un poco ambiguo porque la línea entre usuario y mercado
se vuelve
bien difusa.
O sea, yo entiendo que tú, en el sentido de cuando estás trabajando con comunidades, hay alguien que es tu mercado. O sea, ¿quién te contrata?
Claro, lo que pasa es que es diferente el sistema a una empresa, ¿no?
Claro.
O sea, una empresa, tu cliente es la empresa y ella te da plata, digamos, o fondos para que tú intervengas y generas una solución para esa persona. En el caso de un proyecto social, tú lo que haces es formulas un proyecto que se puede presentar a una institución, que puede ser una universidad, un fondo concursable, puede ser al Banco Interamericano de Desarrollo, puede ser plata del Estado, ¿no? Una licitación o algo así. Y sobre eso tú elaboras tu proyecto, pero en realidad tú solamente al Estado le rindes cuentas,
claro, y
pero el beneficio,
sí.
Claro, tu mercado, ajá, es las personas.
Es la comunidad.
Claro,
la comunidad.
Un poco conectando con Luis Miguel y Moisés, y un poco en contraste con Luis Miguel, yo salí de la universidad y estaba más enfocado en lo que es, más percibido como al diseño industrial, ¿no? Y dentro de este diseño industrial sí trabajas con usuarios definidos, ¿no? Y como que todo el mundo ahí entiende un poco más cómo funciona ese flujo. Y bueno, yo en esos dos primeros años, 2012 y 2013, sí tuve la oportunidad de trabajar en briefs definidos, ¿no? En que tú presentas un producto, una propuesta, ¿no? Pero como decías, Moisés, el diseñador en sí sale en realidad con herramientas que lo permiten, o sea, que permiten desenvolverse en muchos ámbitos, ¿no? Y luego cuando fui a Barcelona a un poco aprender sobre metodologías de trabajo, me di cuenta que en realidad el diseño se trata de trabajar en grupo, ¿no? De tener un grupo interdisciplinario en el que el diseñador no es la estrella, sino es más como un multiplicador, ¿no? O sea, en el que la antropología entra, la psicología entra, el diseño gráfico, la ingeniería, ¿no? Y ejemplos como los que pone Luis Miguel son muy buenos, ¿no? Porque en esos espacios son en el que en verdad el diseño sí puede dar todo lo que tiene, ¿no? Sí.
Yeah, que se enfoca más que nada en, digamos, desarrollar soluciones.
Exacto.
¿No? De alguna forma.
Sí.
O sea, que visto del punto de vista del producto, digamos, la solución es el producto, pero no necesariamente tiene que ser un producto.
Claro, yo creo que en esos ambientes es cuando el diseño trabaja mejor, ¿no? En colaboración con disciplinas.
Y yo creo que, o sea, a diferencia de otras carreras que también piensan en soluciones, digamos, sistémicas, ¿no? Que pueden modificar o gestionar diferentes modelos de negocio, inclusive de gestión, el diseñador tiene una capacidad de concretar estas cosas en productos,
claro,
en cosas físicas, ¿no? O sea, Es decir, si tú puedes diseñar un sistema perfecto, pero necesitas de alguna manera que esto llegue a las manos del usuario, a una interacción con las personas reales, y ahí es donde el diseñador tiene esta capacidad de traducir todo esto que se ha ideado con este grupo de personas en cosas tangibles, productos tangibles, que pueden ir desde un servicio, una campaña, un producto o una experiencia, ¿no?
Bueno, da mucho por hablar este tema. Vamos ahora a un pequeño corte y vamos a regresar con el bloque de entrevista.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Uno, dos, tres, cuatro.
Que la de anatomía te enseñara a...
Cosechar nalgas de 14 quilates.
Que Historia del Perú te pasaran...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Sonapu, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriban los polos,
suben los océanos,
huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más.
Corten, ¿qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. Britney Spears.
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? Ya fue.
Sonapu.
Tu radio por internet.
Bien, continuamos con la entrevista. Un poco como para ya ir cerrando un poco el tema. ¿Cuál fue un poco la expectativa cuando ustedes terminaron sus estudios, ¿no? ¿Cómo decían, bueno, ahora ya terminé, voy a salir, voy a entrar a trabajar como diseñador industrial? ¿Y cómo fue esa confrontación con la realidad que tuvieron que enfrentar?
Claro, yo por mi parte sentí que la especialidad de diseño industrial te prepara, bueno, aparte de darte muchas herramientas para poder desenvolverte, yo salí con un poco con el foco de poder de encontrar algún trabajo que me permita realmente trabajar dentro de la industria, ¿no? Pero como ya habíamos hablado en el bloque anterior y lo mencionaron, un poco la industria y el mercado acá en Perú todavía está desarrollándose, está creciendo, hay más oportunidades ahora. Pero el foco o lo más conocido para diseñadores industriales era el desarrollo de puntos de venta, ¿no? Entonces es un trabajo bien específico que es bien interesante, pero que, bueno, está siendo copado y llenado por varios diseñadores. Y por mi parte yo pensé que el diseño freelance me permitía encontrar, no sé, proyectos más, más interesantes, el que podía tener un poco más de libertad, plantear mis tiempos y ver con qué áreas podía trabajar. Y bueno, fue ahí cuando entre estos trabajos, entre comillas, fijos, ¿no?, de 3 a 6 meses, también entraba a proyectos que eran muy que envolvían una investigación, ¿no? O sea, tú tenías que plantear tu proyecto, tiempos, ver con quiénes ibas a trabajar y con qué áreas ibas a envolver, ¿no? Entonces, dentro de eso he trabajado en desarrollo de una prótesis con otros dos diseñadores, Ricardo Geldres y Diego León. Ajá. Hasta el desarrollo de un vehículo conceptual para transporte público, ¿no? Entonces, estos especies de freelance salen, yo creo, o te permiten tener un poco más de flexibilidad, y son por parte de empresas que ya comienzan a reconocer un poco más el diseño como algo bueno, ¿no? Algo para innovar, ¿no? Entonces, sí, es algo que te da más flexibilidad, ¿no?
¿Cómo vendría a ser ese mercado? O sea, freelance. Tú estás solo por tu cuenta y... ¿De dónde vienen los clientes? O sea, claro. ¿Cómo es ese...?
Yo, sí, puedo, pienso que el mercado o el Perú está comenzando a reconocer más el diseño industrial, ¿no? Porque cuando egresé, y obviamente, no sé, unos 10 o unos 15 años atrás, la gente no entendía qué era diseño industrial, ¿no? Y bueno, ahora con los mismos diseñadores que están trabajando en las empresas y las empresas están comenzando a valorar que el diseño industrial sirve como una herramienta para poder innovar, ¿no? Entonces hay muchas empresas que no tienen un área de diseño desarrollado dentro de su estructura y optan por contratar diseñadores egresados, no sé, pues recientemente egresados para poder encargarles algún proyecto específico, ¿no? Y estos usualmente son tomados como freelance y que pueden durar entre los 2 o 4 meses, ¿no? Y bueno, en esta etapa no es que trabajas como empleado dentro de la empresa, sino que tú brindas tus servicios más como un consultor, ¿no?
Uh-huh. Eso era algo que estamos viendo antes del programa, era cómo se van abriendo las posibilidades a medir nuestros egresados o, bueno, los profesionales en diseño industrial van probando nuevos caminos y van haciendo senderos por los cuales pueden ir entrando los egresados que van saliendo de la universidad, ¿no?
Sí, yo creo que justamente, o sea, si ponemos a vernos en el contexto histórico de la facultad la especialidad de diseño industrial, originalmente eran muy pocos alumnos los que egresaban con esta especialidad. Sí. Y estos alumnos, obviamente, para encontrar una posición en el mercado o un rubro, han ido, no digamos por lo más fácil, pero por el mercado, sabiendo cuál era en otros países la posición en la que un diseñador se podía desempeñar, ¿no? Entonces han ido, digamos, como tú dices, ¿no?, abriendo estas brechas de mercado. Y obviamente a medida que las generaciones van avanzando, se han abierto esos espacios y ya se reconoce y se, digamos, establece, digamos, la posición de un diseñador industrial dentro de esas empresas, ¿no? Creo que el rol, lo que pasó a mí también cuando salí de la universidad, es que todas las opciones que tenía eran las opciones que habían abierto los diseñadores que habían salido antes que yo, ¿no? Entonces, las opciones, como eran pocos los diseñadores, las opciones eran limitadas, eran generalmente de rubros muy parecidos. Y en mi caso, y creo que es el caso de todos, uno elige hacer freelance porque trata de abrir nuevas puertas, ¿no? O sea, el freelance es este diseñador que está buscando proyectos en áreas que no necesariamente reconocen diseño. Y tanto para las empresas, también el freelance es una herramienta de conocer al diseñador, ¿no? Es el método que usan para, vamos a probar qué tal funciona. Uh-huh. Y si funciona 2 o 3, 4 veces bien un freelance, ya piensan en contratarlo y se abre un área de diseño, ¿no? Y en ese sentido. Y creo que esa es la manera en la que también he tratado yo de moverme desde el lado social, ¿no? Es decir, muchos de los proyectos que se comenzaron con el lado social son freelance, o sea, no los haces por paga, inclusive algunos son voluntariados, porque es un mercado mucho más incipiente en ese caso. Y comienzas haciendo eso, como mostrando cuáles son las posibilidades que se pueden hacer, y poco a poco vas abriendo un nuevo camino, un nuevo mercado, y creo que es la responsabilidad de nuestra generación abrir esos nuevos nichos, ¿no?, para que los futuros diseñadores tengan más oportunidades laborales.
Una curiosidad de alguien que no es diseñador industrial, pero por ejemplo ahorita, si ustedes podrían decir, identificar algunas áreas de mercado donde ustedes dirían de que ya se está, por ejemplo, estableciendo, se podría decir, una necesidad de diseñador dentro, claro, de nuestra, sí, realidad.
Como Renato dijo en la introducción, se refirió un poco a las empresas y cómo es que muchas prefieren copiar, ¿no?, por así decirlo, uh-huh, a innovar. Yo creo que eso se debe a que la industria en el Perú recién está creciendo, ¿no?, y se están reconociendo aspectos potenciales del Perú, ¿no? Pero por ejemplo, yo creo que en áreas como envases, uh-huh, empresas como Unique o Yanbal, ¿no?, uh-huh, son una buena oportunidad para diseñadores industriales que quieren practicar en la industria, ¿no?, a desarrollar envases de perfumes, ¿no? Luego también están los puntos de venta, ¿no?, y también marcas nuevas como Depa, que te permiten trabajar productos y desarrollar productos, objetos, ¿no?, objetos de deseo un poco más relacionados a la decoración de interiores, pero, uh-huh, es una marca nueva, uh-huh, de Perú, que están haciendo, ¿no? Entonces estos espacios están abriendo para diseñadores industriales, ¿no?
Ahora, por otro lado, también yo creo, como rubro y lo que vi ayer y qué sé yo, la aplicación de diseño a lo que son las artesanías, ¿no? Que ese mundo artesanal, digamos, que está un poco, no sé si decir dejado, pero que sería bueno hacer un vínculo, o sea, el diseñador sería un buen vínculo entre lo que es lo tradicional y lo que es lo actual, y llegar a un mercado más amplio en ese sentido. Y voy a aprovechar ahora que estoy mencionando lo artesanal para preguntarte a ti, Luis Miguel, ¿cómo es ahora tu... qué es lo que vas a realizar ahora con el Estado? O sea, ¿en qué se basa esta...?
Bueno, ya no es tan artesanal, o sea, sin querer regreso a lo industrial, okay, ¿no? Pero ya no es una labor de, digamos, diseñar yo un producto que se va a realizar masivamente, ¿no? Ahora, justamente, es otro nivel de abstracción, porque si bien en el proyecto de investigación sí hicimos de manera artesanal pilotos de mobiliario educativo para diferentes salones, diferentes edades, de una manera artesanal y con recursos locales, y se trabajó con artesanos de la zona, muy chévere. Cuando uno se trabaja con el Estado, ya no necesariamente propones un diseño, sino propones un conjunto de criterios y un conjunto de lineamientos necesarios para que se ejecute, digamos, ya un mobiliario, ¿no? Entonces, tú das como que los criterios de diseño, los lineamientos, ¿no? Entonces, con esto de acá, que tú vas, según tu investigación y todo tu conocimiento, es lo que el Estado ya empieza a construir, y no eres tú el que construye. Bueno, obviamente el diseñador nunca es el que está detrás de la fábrica apretando el botón, pero sí el que se encarga de tener en claro que la manera que se construya y todos los factores que ha tenido incluido ese diseño respondan a las necesidades reales del usuario, ¿no? Entonces, lo artesanal creo que es un paso en donde el diseñador entiende muy bien cuál es la función, digamos, por un lado estética, por otro lado los materiales, entiende muy bien
la técnica.
Claro, la técnica, ¿no? Pero siempre hay que pensar en cómo lo artesanal puede llegar a tener un impacto más grande, ¿no? Porque el objetivo de cualquier proyecto, cualquier investigación, es convertirse en algo que afecte a, bueno, en mi caso, yo pienso, a todos los peruanos, ¿no? Y mejore la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, lo artesanal es lo primordial, o sea, tener ese contacto directo con el material, con las personas, con los conocimientos, pero también saber cómo trasladar eso a una realidad nacional, y cómo lograr que eso se llegue, digamos, de nuevo, de lo artesanal suba a lo abstracto y luego llegue de nuevo a todo el Estado, ¿no? A toda la gente. Claro,
por ejemplo, yo creo que, comparando un poco lo industrial y artesanal, ¿no? Yo creo que la mayoría de egresados probablemente estén más enfocados en encontrar algo como aplicado directamente a la industria, ¿no? Pero en mi opinión, yo creo que lo artesanal y toda la herencia que nos deja el Perú, ¿no? Y todas las culturas y toda la variedad que tenemos, es una invitación para que los diseñadores, como Luis Miguel y como muchos otros, comiencen a rescatar estos aspectos, ¿no? Y estas historias de nuestro pasado para poder hacer algo social, o simplemente plantear proyectos que como que rediseñen o revaloren, ¿no? Historias y culturas del Perú. Y es algo muy, 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 muy fuerte que tenemos acá en nuestro país.
Sí, pues no, poner en valor, digamos.
Exacto.
Y rescatar de alguna forma, porque hay algunas que están bueno, perdiéndose o qué sé yo. Un poco para cerrar, o yo creo que sí, ya para cerrar, ¿no? ¿Cuál sería o qué creen que sería la proyección de mercado del diseño industrial a nivel nacional a futuro? ¿Cómo creen que se va a desarrollar? ¿Hacia dónde creen que vaya?
Bueno, como decía, yo siento que nos va a tocar ver atrás, ¿no? Y ver a nuestro alrededor, y reconocer qué es lo que tenemos, ¿no? Para aprovechar, ¿no? En realidad, nosotros como diseñadores tenemos todas las herramientas para identificar muchos agentes y cosas que están pasando a nuestro alrededor, cosas culturales, ¿no? O sea, historias,
recursos técnicos, materiales,
exacto,
¿no? Tecnologías propias, ¿no? De la comunicación,
que es un poco lo que se hace en otros países, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, y hay tanta industria, se ha generado tanta industria que ellos están volviendo un poco a la experiencia,
claro,
¿no? A los materiales, a productos que ya no son para masas, sino ya es un poco para usuarios específicos, ¿no? Y nosotros tenemos herramientas para hacerlo acá en Perú.
Y Luis Miguel, en tu caso, ¿vas a abrir una brecha ahora dentro de las instituciones del Estado?
Sí, bueno, o sea, sí existen experiencias donde los diseñadores han trabajado para el Estado, pero han sido temas muy puntuales, ¿no? Consultorías, y hasta cierto punto me parece totalmente válido, pero creo que ha faltado difusión, ¿no? Ha faltado mucha difusión de estas experiencias y creo que la generación de hoy, los diseñadores que están saliendo, se dan cuenta de muchas brechas que existen hoy entre lo que ellos les gustaría hacer con su carrera y para el Perú, digamos, y lo que existe, se chocan un poco con la pared cuando ven el mercado laboral que existe. Y creo que por el volumen de diseñadores que egresan hoy en día, porque cada vez son más los que egresan, están abriendo cada vez más más brechas, más pequeños nichos, ¿no? Y más personas se están, digamos, metiendo en esos temas diferentes, ¿no? Como diseño de interacción o design management o pequeñas cosas que antes, digamos, claro, no se tenía en cuenta, ¿no? Y estas personas, creo que cuando se difundan los logros y todo lo que están haciendo, van a ser los que van a ya abrir el sendero para que las nuevas generaciones se inserten. Exacto, ¿no? Sí. Porque creo que lo más importante y lo que no debe perder cualquier diseñador gráfico, industrial, que salga, termine su carrera, es esa capacidad de adaptarse, ¿no? Esa capacidad de adaptación a diferentes medios, a diferentes recursos, y eso es lo que le va a permitir hacer lo que quiera.
Claro, y algo bien importante que yo también no quiero dejar de decir es que el diseñador tiene que esforzarse por expresar qué es lo que hace, ¿no? Por expresar por exponer su trabajo, ¿no? Muchos como que dejan un poco de lado el realizar, no sé, su portafolio, ¿no? A eso me refiero. Con un portafolio de trabajos o con un espacio, ya sea web o en el que tú puedas decir o expresar y contar todo el proceso que tú tienes como diseño industrial, también ayuda a que la nación y el país pueda entender de qué se trata el diseño y que lo valoren más, ¿no? Entonces es algo, un punto muy, muy importante tener en consideración para los diseñadores.
Y creo que es una cosita bien chiquitita. El hecho de trabajar quizás a veces en una empresa no te permite difundir todas las cosas que has hecho porque eres una persona hasta cierto punto anónima dentro de la empresa, ¿no? Uh-huh. En cambio, cuando haces un freelance o haces un proyecto personal, puedes decirlo a todo el mundo y claro, eso ayuda a la difusión, ¿no? Entonces, mientras más difusión haya, va a ser porque más personas están trabajando de manera independiente, ¿no? Y no tanto en una empresa haciendo algo.
Bueno, puede ser un área interesante ahora como para un siguiente paso, ¿no? Justamente crear canales de comunicación, ¿no? Para que haya una mayor difusión de la especialidad. Entonces, ahora hacemos un pequeño corte y regresamos con la siguiente parte del programa.
Muchas gracias a los invitados.
Gracias.
Claro, y Luis Miguel.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa, todos los jueves de 7 a 8, por Zona Puc. Y a mí me gustan como tú.
In December, drinking hot chata.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona Puc.
¿Eres supersticioso? ¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona Puc.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales.
¡No!
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona Puc.
Encuéntranos en Facebook como Zona Puc.
Bueno, estamos aquí de regreso, vamos a hacer un último bloque y en esta oportunidad vamos a tener la presencia de Luis Sierra y de Marta. Marta es alumna de la Facultad de Arte y Luis recién es egresado de la Facultad de la Especialidad de Diseño Industrial. Yo de lo que recuerdo en mi época cuando yo era alumno, no hagamos cuentas por favor, era que en la Especialidad de Diseño Industrial realmente todo lo trabajaban con estilógrafos, las reglas, el compás, hacían sus planos a mano y los prototipos eran un trabajo muy arduo que había que incluso ayudar a los compañeros que éramos de otras especialidades, a nuestros compañeros industriales a terminar. Pero ahora, lógicamente, la digitalización y los medios digitales han agilizado, creo que han también cambiado mucho los procesos dentro de esta especialidad. No sé cómo es la experiencia, por ejemplo, Marta, dentro de tu aprendizaje sobre estas herramientas y, lógicamente, Luis, de tu experiencia como egresado.
Bueno, ahora en verdad me parece mucho más fácil que antes, porque al menos ya tenemos lo que es talleres de digitalización 3D, ya podemos modelar lo que realmente queremos, ¿no? No es lo que sale en el taller. A veces cuando estás trabajando maderas o quieres tornear algo, no te sale exactamente como tú lo estás pensando, pero ahora con, por ejemplo, la impresión 3D y otros, y del modelado de por sí de estas piezas, sabes exactamente lo que estás haciendo, las medidas exactas. En verdad ya no es un error humano, o sea, en verdad se vuelve horror totalmente humano, ¿no? O sea, ya es totalmente humano porque no sabes no pones exactamente las medidas, por ejemplo, las tolerancias. Ya no puedes decir, no pegué mal, ¿no? O lo elegí mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ayuda bastante porque visualizas lo que quieres hacer.
Bueno, ¿qué tal, Moisés?
¿Qué tal, Luis? Cuéntanos un poco ahorita sobre tu experiencia.
Sí, bueno, ahora que hablas de este cambio de lo un poco manual a lo tecnológico, yo recién me empiezo a enterar de este mundo de la fabricación digital, casi los últimos años de mi carrera, será cuarto y quinto año, ¿no? Entonces, para todo esto seguí más o menos el ritmo que se seguía de entrar al taller y cortar la madera, soldar, trabajar los materiales manualmente, ¿no?
Uh-huh.
Y ya al final empecé a trabajar un poco en lo que era impresión 3D, ya podía presentar mis prototipos en impresión 3D, pero aún así no llega a ser como uno pensaría, mucho más exacto, mucho más preciso o que te abra muchas más posibilidades en realidad.
Una herramienta más.
Claro, termina teniendo al final el mismo valor que un lápiz, una impresora 3D, ¿no? Es una herramienta de representación.
Ahora, lo que yo había pensado es que en realidad, más allá de la técnica de impresión 3D, corte láser, etcétera, también se abre un mercado, ¿o me equivoco?
Sí, hay mercados, hay grupos, por ejemplo, no sé si han escuchado de este fenómeno de rep rap, que son un grupo de gentes que trabaja de personas que trabajan con impresoras 3D.
Uh-huh.
Y las venden tanto armadas como desarmadas. Entonces se ha abierto una comunidad maker, se le conoce, que son gente que se dedica a hacer cosas.
Uh-huh.
No necesariamente tienen que ser diseñadores, sino son, no sé, digamos, ingenieros, arquitectos o hasta administradores, ¿no? Cualquier persona que tenga la intención de hacer algo, ahora está teniendo mucho más acceso a estas tecnologías. Entonces se ha abierto como que un campo nuevo, no sé si tanto para el diseño en sí, porque muchos de estos objetos que se realizan no responden a una necesidad propia, ¿no? La gente hace cosas para uno mismo.
Claro, hace cosas para uno mismo, pero también que pueden ayudar a otros, ¿no? Por ejemplo, se cuelgan mucho las ideas a la red y tú puedes, por ejemplo, utilizarlas para como idea de diseño, como lo puedes implementar, puedes modificarlo. Entonces, como que esas ideas también que están en la nube, que una persona lo hizo, lo puedes también puede ser parte de tu diseño, ayudarte a ser parte de tu
diseño. Claro, eso es lo bastante interesante, los productos virtuales, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso de poder bajarte unos planos en internet y corte el láser y tienes una silla, una mesa, uh-huh, como funciona el FabLab. Uh-huh. ¿No?
Y en nuestro mercado limeño, por ejemplo, ¿habría espacio como para que uno brindara un servicio, por así decirlo, de prototipado, de impresión 3D, o es algo que podríamos decir es muy incipiente o todavía no se plantea esa necesidad?
En realidad creo que, o sea, ahí está empezando a hacerse conocido, pero tal vez no tan conocido como uno esperaría, uh-huh, que sea como en otros países, ¿no? Bueno, yo desde que salí de la universidad, siempre por cuestiones del destino he estado involucrado en proyectos donde ha estado involucrada también la fabricación digital, el roteado CNC, la impresión 3D. Y me he dado cuenta que sí existe un mercado, pero para segmentos muy específicos. Tal vez no un productos industrializados, sino tal vez para diseño de productos específicos.
Iba a decir algo. Silencio. No, nada, lo de... Ya, esto, que si bien es cierto, sí se desarrollan prototipos en 3D y qué sé yo, también a veces el conocimiento que tienen las empresas sobre la técnica que es el 3D, el corte láser, pero por lo general el 3D, la impresión en 3D, por lo general se mandan a imprimir cosas que no necesitan ser impresas, ¿no? Entonces digamos que ese mercado está un poco no entendido, digamos, ¿no?
Quizás es ahorita lo innovador que es, claro. Muy llamativo, ¿no?
Claro, el potencial que tiene la impresión 3D yo creo que todavía está siendo descubierta a nivel mundial, en realidad. No sé qué puedan opinar ustedes.
No, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, que todavía como estudiantes tenemos que realizar múltiples prototipos o ideas, ir materializando poco a poco, a veces uno genera un producto en 3D y dice, ya, esto lo voy a imprimir y me ahorro tiempo, pero menos lo podías haber hecho una mano y otra, o sea, lo que hace la impresión 3D, a veces dices, no, debía de haberlo variado. Entonces ese hecho de malgastar el recurso, ajá, también, o sea, agota las posibilidades que tiene para luego, ¿no? Para ir a la presentación final o tú mismo descubrir lo que podías haber hecho a mano y descubrir lo que faltaba en tu diseño materializándolo, ¿no? O sea, yo creo que ahorita la impresión te ayuda, pero tal vez no nos estamos arriesgando lo suficiente como para probar en verdad lo que puede dar, ¿no? Al menos como alumna ahorita.
También hay otro punto con respecto a lo que es la producción digital, y es el hecho de que si bien ya no dependes de las máquinas del taller o de tu propia pericia técnica manual, lo que sé yo, sí dependes de cómo manejas el programa, ¿no? Y algo que vemos en algunos alumnos o en general, digamos, es que al final los diseños van de la mano de lo que el alumno puede lograr con el programa, ¿no? Entonces, al final,
¿qué tanto pensó el alumno y qué tanto hizo el programa también, ¿no?
Eso, y qué tan útiles son los programas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta que para modelar en 3D hay... no sé cuántos programas hayan, pero por lo menos en la universidad
en clases son como 3-4.
Como 3, ¿no? 4.
Claro,
3. O sea, AutoCAD,
Rhino,
Inventor
y Trimax.
¿No? Sí. Entonces, cada uno de estos programas también te da alternativas de desarrollo de formas, y al final se logra lo que el programa te permite de alguna forma, uh-huh, ¿no? Entonces, No sé
si lograr tanto lo que el programa te permite, porque el mundo digital no está sujeto a las leyes de la física, pues.
Claro.
Entonces, me refiero a que tampoco es que se pierde mucho el tema manual, porque si bien uno, uh-huh, está en el taller cortando madera, y para que encaje una pieza con otra tiene que manejar, digamos, una tolerancia de 3 milímetros, que es el ancho de la sierra, uh-huh, cuando tiene que construir con herramientas digitales también tiene que considerar ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final van a ser ensambladas a mano. Y digamos, no sé, pues considerar el... Es mucho más preciso, ya no trabajas en milímetros, sino en décimas. No sé, digamos, el espesor de la fresa, la desviación de la herramienta, porque estas máquinas tampoco son tan precisas, claro, como se espera. Digamos, esas cosas todavía se mantienen, por eso es No creo que se tenga que dejar de lado la fabricación analógica, porque definitivamente es la base para este cambio que está existiendo.
Y a veces como mejor entiendes las cosas, ¿no? También cómo aprendes las tolerancias, cómo aprendes todo ese hecho de engranar cosas, también por eso también necesita lo manual, es por eso también es importante.
Ahora, yo tengo una duda o alguna aclaración que hacer, o que creo que se debe hacer. ¿A qué se refiere fabricación digital? Así muy breve.
Tiene que ver mucho de llevar lo digital a lo físico. lo que se puede suponer o desarrollar o plantear de una manera bastante conceptual, que un programa que es mucho más plástico te permite, uh-huh, poder llevarlo a un mundo real para poder experimentarlo. Tal vez no sea exactamente el objeto como lo visualizaste en un inicio, pero te vas a dar cuenta cómo llevar ese concepto a algo tangible.
Muy bien, bueno, ha sido una conversación interesante en realidad. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Marta, gracias por la experiencia. El día de hoy, bueno, hemos abarcado el tema en toda la capacidad del programa, ¿no es cierto, Renato?
Así es, en realidad creo que se queda corto el tiempo, es difícil abarcar, o sea, el mercado del arte y en el diseño industrial, sobre todo como hemos visto todas las ramas en las que se puede aplicar. Pero bueno, hemos visto lo que se ha podido y espero que les haya gustado el programa. Nos despedimos.
Sí, muchas gracias por habernos escuchado. Será entonces hasta una próxima emisión de Espectropolis. Nos vemos.
Hasta luego.